el habilidoso, el conductor, el estratega, los magos del espectáculo, de zurdas infernales o de aquellos que tirando caños se atreven a humillar a la eternidad.
Por la forma de pararse.
Quédate tranquilo, Julio. Andrés Rega no te va a dejar cambiar la historia.
No se sabe con qué pie no te desbordará otra vez.
Comienza el Centro Ja.
Al zaguero lateral, a mis ojos que no creen, como quebra la cintura y la razón se acomoda en el aire.
Agarren la pelota naranja, agarren la canasta. Que hoy hablamos de baloncesto y de un ícono del básquetbol uruguayo con Andrés Rega. ¿Qué haces, Andrés?
Buenos días para todos.
¿Cómo estás?
Gracias por recibirme.
¿Qué haces?
En este jueves.
¿Cómo te traje la llave de tu casa?
Mirá qué linda música, mirá.
A ver. ¡Ah! Oh, un minuto para el 10. Estará bien de Canal 10. Buenas noches.
Comienzo de las transmisiones del básquetbol.
Me acuerdo hasta el final, la despedida.
Óscar Rodríguez y Miguel Ángel del Castillo.
Y el Babi del Castillo. La despedida era, buenas noches, gracias. Re simple, pero me acuerdo hasta del tono. Y cuando pedían un minuto, era un minuto para el 10. Qué clásico.
Si hay una de las cosas que uno puede agradecer a la vida y que, bueno, a uno le hubiese gustado tener más años para haber visto otras cosas y quizás ahora en este estudio... Y pasando el vidrio, que estoy rodeado de gente más joven que yo. Cuando yo entré a Universal, era joven, era uno de los más jóvenes. Ahora miro a todos y yo soy más veterano que todos ustedes. Y bueno, a veces me gustaría ser un poquito más joven también para disfrutar o para sentir cosas que hoy ya por la edad no la puedo sentir. Pero
¿qué cosas quieres sentir?
Que no, bueno, a veces me gustaría tener más energía, más fuerza para poder tener más noche, ir a recitales y entender un poco el código.
Me
¿no?
encanta el ritmo que seguís teniendo para caminar, Andrés. Recién te veía justo, tenés una caminata rápida, ligera, muy dinámica.
Sí, sí, la inseguridad también, la inseguridad, muchas de esas cosas.
Me hacía acordar a Andrea Gassi. Sí, vos, ¿te acuerdas cómo caminaba Andrea Gassi?
Qué grande, Andrea Gassi. Qué grande, gran tenista.
Porque te digan que sos parecido a Andrea Gassi.
Y una, tremendo, ¿no? Y jugando al tenis, no me vio todavía. No, una de las cosas buenas es haber visto a grandes deportistas. Y bueno, el placer de la vida es haber visto a Wilfredo Fefo Ruiz. Algo que consulté aquí en la radio, hay mucha gente que no lo conocía, otros no lo vieron jugar, otros quizás lo vieron en el final de su trayectoria, otros lo escucharon. Hay leyendas, hay situaciones, pero...
Creo que los más 45 que nos gusta el deporte desde niños... Todos lo vimos a Fefo Ruiz, los que tenemos más de 45 años.
¿Quién era Fefo Ruiz? Bueno, si les digo que es el máximo goleador en la historia del básquetbol uruguayo. Máximo goleador en la historia del básquetbol uruguayo. Tiene 18.512 puntos el Fefo.
¿18.512
puntos?
Una bestia.
Y en muchas de los tantos que vamos a hablar ahora no había triple. Gran parte de esos tantos.
Y es una bestia que ostenta dos récords, entonces. Este que me decís vos y el de mayoría de puntos en un partido.
Claro,
¿no?
Cuando uno habla de LeBron James o otros jugadores, en la NBA había triples. El Fefo no tuvo esa posibilidad en gran parte de su carrera. En otra parte, por supuesto que la tuvo. Tiene el récord nacional de puntos en un partido. En una semana batió tres récords. Uno lo batió a sí mismo. Otro lo batió al que dicen que fue el más goleador más importante, el jugador más importante de la historia del básquetbol uruguayo, que hubo grandes glorias. Uruguay le fue muy bien el básquetbol, sobre todo en la década del 50, la década del 60, que fue Oscar Moglia. Claro. Bueno, el Fefo le batió récord a Oscar Moglia, pero en una semana se lo batió a él mismo también, porque anotó 84 puntos frente a Colón el 12 de noviembre de 1983 en la primera división, no había tres puntos.
84 puntos es un disparate.
No, por supuesto que hoy nadie lo ha podido superar ni con triple. Le batió récord a Oscar Moglia en esa semana de 68 puntos. Que tenía desde el año 57, lo tenía Oscar Moglia, le hizo 70 puntos a Bohemios el 7 de noviembre del 83 y el 9 de noviembre del 83 le anotó 72 a Braika Maccabi, es decir, el 7, el 9 y el 12 en tres semanas, en esos días batió tres récords de tantos que hoy... prácticamente, ¿quién anota 70 puntos en un partido de básquetbol uruguayo?
Un cuadro.
Y uno se va a la NBA, capaz que para encontrar, pero en otras ligas tampoco se anota.
¿Es el promedio de un equipo en Uruguay?
Impresionante.
No,
70,
80. No la prestó en todo el partido.
El Fefo Ruiz. Bueno, ¿quién fue esta leyenda? ¿Quién es este señor que muchos no conocen y otros que idolatran hasta el día de hoy? Dice que fue lo más grande que vieron en su vida. Bueno, ¿cómo fue esa semana en donde llegó a los 84 puntos? ¿Cómo fue esa semana que batió tres récords?
No fue un día común, fue un día raro porque mi papá, que que no me iba a ver normalmente por un tema que tenía unos principios, que solo me quería ver con la camiseta de Welcome. Y me acompañó y fuimos y bueno, y yo ya cuando llegué al vestuario le dije al gato, perdón, me le digo, gato, mirá que hoy puedo hacer cero o puedo hacer 100. No, ¿qué me está diciendo? No, lo que pasa es que vino mi viejo al Vasco, ¿viste cómo es? No viene nunca, le pedí por favor que viniera. Porque... Bueno, está, dejate joder, vamos arriba, no sé qué tiempo. Pa. Estaba bien derecho y no solo eso, sino que normalmente yo tiraba mucho de los 10 sistemas que tú no tenías para terminar la jugada, 6 terminaban en la mano mía, o sea que era algo ya predispuesto. Yo me olvidé que mi papá estaba en la tribuna y disfruté el momento. Lo que sí, a diferencia de con los otros récords, en un momento dado yo supe cuántos puntos llevaba, faltando 2 minutos y poco me dijeron que llevaba 76 puntos. Entonces a partir de ese momento mi enfoque cambió, ¿verdad? Digo, porque bueno, voy a tratar de hacer la mayor cantidad de puntos posible en estos 2 minutos. Cuando antes no me había preocupado ni siquiera el día que hice 70 puntos y 72 puntos, que fueron los otros dos récords que yo me autobatí, ¿no? Que cuando me avisaron, bueno, me entró como una desesperación y hablé con los compañeros y le dije, bueno, muchachos, vamos a tratar de que haga la mayor cantidad de goles posible. Por eso a veces yo le doy más valor a los otros récords que a esto, porque cuando uno los busca no es lo mismo que cuando uno llega. Y bueno, digo, sé que es un montonazo de puntos y que obviamente nunca se va a poder batir porque ya no existe, o sea, no habría punto de comparación. Yo recuerdo que a mí me comparaban con Chamble cuando he hecho 100 puntos en 48 minutos y no hay punto de comparación porque primero que no haya triple, entonces es muy difícil. Y aparte es muy difícil que alguien tenga la cara rota como yo para tirar tanto, ¿no?
Le queda el Fefo, va de tres. Animal, monstruo a la carrera, con un hombre encima. ¡Qué jugador, Dios mío! Gracias por haber nacido acá, Fefe. Tiene culebra, les decía, un monstruo avero, un monstruo Vázquez.
Increíble lo de Fefo esta noche. Ha hecho goles de todos los colores, pero este último fue increíble. Marcado a la carrera, se levantó desde tres, parecía que ni llegaba y se coló, se quita en el aro.
¡Qué monstruo, a ver!
Mezcla de misterio, fantasía y animal. Así nomás. Fefo Ruiz, 10 años después, vuelve, dice presente y está matando.
Y aquí estamos escuchando a Alberto Sunsol, a Óscar Avero y a Rubén Vázquez, que fueron los relatores en Universal durante, relatores y comentaristas durante un buen tiempo. Allí hicieron toda su carrera. Y hoy lo vamos a escuchar a Sunsol.
¿En qué año era esto?
Y esto es el final de la carrera de Fefo. No estamos hablando de los 84.
Claro, 10 años después
del
récord.
Ya estamos en la década del 90 y pico, ya en el final de su carrera, porque Fefo jugó hasta el final y seguía siendo el Fefo, el goleador. Si uno recuerda a Diego Armando Maradona con el gol en el Mundial del 86, asocia a Víctor Hugo Morales y eso, barrilete cósmico, están juntos, Víctor Hugo y Maradona, prácticamente casi como que los dos hicieron ese gol. Bueno, si uno asocia al Fefo Ruiz, asocia a Alberto Sunsol por los relatos, por la manera en que lo transmitió, por la manera, por las cosas que dijo, que lo vamos a escuchar ahora a lo largo de esta columna, cómo se vinculó Sunsol, el más grande relator de básquet, por lo menos me tocó escuchar a mí, con dos comentaristas de primera línea como Avero y Vázquez, relatando y tratando de transmitir en esos momentos, porque muchas cosas se veían por televisión y otras la gente seguía escuchando radio en básquet, más allá que estamos hablando de fines de los 90, donde estos partidos por supuesto se transmitían. Pero Sunsol le daba una emotividad y una emoción y una sensación de estar ahí, de que Sunsol te relataba un partido con 4 personas.
Le ponía emoción durante todo el tiempo.
Estadio lleno, increíble. Y con el Fefo se emocionaba. Y bueno, vamos a escuchar parte de un trabajo que hizo Mauro Imbriaco para Lali Sunsol, que le entregó algunas grabaciones en un homenaje que le hicieron a Alberto Sunsol en Básquetbol de Primera, donde Fefo y varios jugadores fueron a los estudios del Espectador y allí a los 35 años de Básquetbol de Primera lo homenajearon a Sunsol, así que vamos a ir escuchando eso. Hay muchas leyendas con el Fefo. Tiraba al aro con los ojos vendados, se ponía vaselina en los brazos y piernas para que los rivales, cuando lo quisieran marcar, no pudieran. ¿Cuánto hay de cierto en todas estas anécdotas y leyendas y de dónde las sacaba? Fefo nos cuenta.
No, ojos vendados no. Tiraba tiros, entrenaba con una mano de acrílico delante de la vista. Después del récord tiré con los ojos vendados para un canal de televisión que había hecho hacerme una nota. Y yo en ese momento los ojos no los necesitaba, para tirar al aro los ojos no los necesitaba, porque normalmente entrenaba con una mano adelante, una vincha y una mano adelante de la vista para poder tirar realmente en situación de juego, que era lo que me hacía mucho más fuerte como goleador, ¿no? La gran diferencia que tenía con todos los otros tiradores era que yo, en vez de sacarme la marca de arriba, yo buscaba la marca. Necesitaba esa otra referencia para poder llegar al otro. Y sí, tiré vendado, pero solamente por el tema del récord, y tuve la suerte de mocar de 10-9, pero bueno, un huelcan era algo normal que yo podía tener esa cifra, ¿no? Una vez un amigo vino y me dijo, terminaba los partidos, porque viste, te agarran, te empujan, esto, te lo otro. Entonces un amigo me dijo, mirá, ¿por qué no te pones vaselina en las manos? Solo los brazos eran, ¿no? Vaselina en los brazos, pues cuando te quieran agarrar no te van a poder agarrar y vas a patinar. Y bueno, probé un día y realmente funcionaba. Dije, lo voy a optar. Pero después lo fui dejando, porque como te dije antes, yo siempre necesitaba la referencia de mi defensa para poder embocar más. Yo cuando a mí me dejaban tirar solo, erraba. Por eso yo siempre digo que mi mejor marcador fue Pedro Xavier, que nunca me marcó. Él me acompañaba y cuando yo lo encaraba, él se retrocedía, o sea, me dejaba tirar solo.
Saca Huelca, que gana por 3, la pide Fefo, va para él, Fefo con la pelota para jugar el último minuto, le quedan 10 segundos de los 30 al equipo de Huelca, arranca Fefo, lo van a cortinar para que tire, ahí va Fefo de lejos. ¡Animal! 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 ¡Un triple increíble! ¡Tiró Roscán de 3, ¡no! ¡Métalo al Fefo, tremendo! ¡Increíble! ¡Pegado a Maburro! ¡Pegado a Bolaña! ¡Pegado a los hinchas de Huelcan contra la raya lateral! ¡A por lo menos 8 metros y medio! ¡Un triplazo maravilloso para ahora sí, señores! ¡Definitivamente ahora sí! ¡Para que Huelcan gane este partido! ¡El Fefo la clavó! Desde al ladito de la mesa, casi Vázquez. No debió tirar, pero a otra cosa mariposa, porque esa pelota entró y esa pelota vale un campeonato. El Fefo en la suya, quizás indisciplinado para el resto del equipo, pero con una puntería mortal. Sí, a ver, loco, irresponsable, animal pero crack. ¡Crack hasta los tuétanos! Esa pelota salió casi de al lado de la mesa. Te lo dije antes, Pepo. Le impulsaba el Pocho, le impulsaba el Lindo, le impulsaba el Parque. Welcome va a ser campeón.
Qué maravilla lo que estamos escuchando, ¿eh? Los relatos de Alberto Sonsol, los comentarios de Averio Vázquez y las cosas que nos está contando, las cosas que le está contando Wilfredo Fefo Ruiz a Andrés Rega. Es de colección esto que estaba haciendo hoy Andrés. Porque aparte yo me voy quedando con cosas que cuenta él. Lo de la referencia que necesitaba. Increíble, adelante, ¿no? Para tirar bien. O sea que no era un tirador de libres, para empezar, que uno se pone a pensar. No,
pues yo tenía largo
y claro, uno imagina, Fefo Ruiz, en un tiro libre, ahí va, a las risas te lo mete. Y no, él, capaz que ahí no se sentía cómodo porque no tenía una marca adelante.
Sí, que, de hecho que, estaba diciendo que lo el que lo marcaba era el que no lo marcaba.
O sea, sí, Pedro Xavier.
Bueno, uno recuerda.
Pará, me quedé colgado con lo que dijo en la anterior de que fue consciente de la cantidad de puntos que había hecho cuando ya llevaba 76 el animal. O sea que cuando se propuso hacer muchos, hizo 8 más nada más. Claro, porque quedaba poco.
Qué suerte, quedaban 2 minutos. Quedaban 5 hacia 120.
Y Fefo es welcome, como él dice que hay que decirle a Huelcan, porque nació en el Parque Rodó. Comenzó en el año 68 a jugar en Huelcan en la categoría mini. Tenía 7 años. Hizo las calas en todas las categorías, cadetes, menores, juveniles. Fue campeón en todas ellas. Hizo su debut en el equipo de Huelcan en el 76, tenía 15 años, competía en segunda. Hay que recordar que Moglia también estaba en Huelcan, ¿no? Jugó gran parte de su historia, jugó para Huelcan en el 79 y estableció un récord para la divisional de segunda, hizo 70 puntos. Allí empezó a ganar notoriedad y está la anécdota esa de donde tiró con los ojos vendados. Después estuvo en diferentes clubes, ¿no? Hay que decir que Fefo estuvo en varios clubes de Uruguay: Aguada, Peñarol, Bohemios, Neptuno, Nacional. Estuvo en Salto, en Ferro y en Universitario, varias etapas en Huelcan, salió campeón con Huelcan. ¿Qué es Huelcan o Huelcome, como dice él, para su vida?
Yo jugué mucho de equipo, pero tengo un corazón único para mi club. Mi corazón es rojo y blanco y es de Huelcome. Los otros equipos jugué profesionalmente, los defendí en su momento con la mayor pasión, pero mi pasión y mi motivo de estar feliz o triste es Huelcome. Cualquier hincha veterano de Huelcan ya tiene 96 años. Y cualquier veterano que aún vive en Huelcome dice eso. O sea, Huelcome se llama Huelcome porque los jóvenes fundadores de hace más de 96 años le pusieron el nombre a través de un felpudo que había que decía Huelcome. O sea, sea, no es como ahora que todo el mundo está con el inglés y todo el mundo sabe inglés y en los colegios se da inglés. Leyeron como estaba, welcome. Entonces cualquier veterano te dijo lo de 50, entonces mi padre decía, ¿qué es eso? Esto es welcome. Y a mí me queda welcome, ¿viste? Y a veces se me sale welcome, pero yo sé que es welcome.
85 iguales, 23 segundos, Caneiro con las pelotas, señores, un solo tiro pide el Paco Bolaña, arranca Caneiro, 85 iguales, quedan 16 segundos, Caneiro que maniobra, la pide Fefo, quedan 13, ataca con la pelota Huelca, quedan 10, tiene que buscar Huelca, se le va el tiempo, vino para Fefo, ahí está el hombre, se va a levantar Fefo, lo corre Pierri, lo corren todos, tiró Fefe, terminó, ganó Huelca, terminó, ganó Huelca, un monstruo. ¡Un monstruo anda suelto! ¡Un monstruo anda suelto en el parque! ¡Terminó ganó Huelca! ¡Un monstruo anda suelto en el parque! ¡Robó! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lo corrió Tato! ¡Lo corrió Pierri! ¡Lo corrieron todos! ¡Igual tiró! ¡Igual se levantó! ¡Igual la clavó! ¡Señores! ¡Acabo de asistir a una noche fantástica de Tato! Y de este monstruo del básquetbol que se llama el Fefo Ruiz. ¡Qué final, amigo! En el primer tiempo hizo lo mismo, en la hora la clavó. Y ahora cuando el partido estaba igualado en 85, ya no quedaba tiempo. Levantó el tiro marcado por todo. Y tiró de tres y la clavó de tres. ¡Animal, básquet, animal! ¡No hay otra!
Gracias a quien sea que tenga que darlas por dejarme ver este partido. Te lo dedico, Oscar Avero, deberías haber estado aquí. Esto fue algo increíble. Lo de Fefo, no hay palabras para describirlo. No hay adjetivo que pueda indicarlo. Realmente fue una proeza tremenda esta de Fefo sobre la hora, perseguido por tres hombres y la metió desde la línea.
Bueno, por suerte tenemos estos relatos y comentarios para no decir nada. Uno que lo vio jugar a Fefo no podría decir las palabras que dijeron ellos.
Son poesía.
Pero además están en el momento y es maravilloso.
Ahí el pase se lo
Yo
vio.
Estoy dando datos nada más porque no puedo hablar más de Fefo. ¿No?
El pase se lo dio un compañero de la radio, Gonzalo Caneiro.
Bueno, entre 1985 y 89 jugó en la Liga Nacional de Básquet de Argentina, llegó contratado por Estudiantes de Bahía Blanca. Y luego se fue con el archirrival Olimpo de Bahía Blanca. Todo un tema que lo va a contar Fefo ahora, ese lío, ¿no? Jugar en los dos equipos.
¿Se arrepintió?
Pero voy a leerles algo que dijo un jugador de básquetbol argentino. Fefo en Bahía Blanca es sinónimo de puntos, de anotador, con una clara misión, hacer puntos. En la época en que Fefo jugó y fue ícono en Bahía, yo tenía 8 o 10 años. Para todos los chicos de mi edad y un poquito más grandes, dejó un legado enorme. Todos mirábamos a este Estudiantes con Fefo y a Willy Scott obnubilados y con ganas de ser ellos. De un modo u otro, en cada equipo de Bahía Blanca en esa época había un Fefo o uno que picaba como Willy. Fue una etapa muy linda de los inicios de la Liga Nacional, de mucho fervor en mi ciudad. Fefo era mi ídolo, un tipo muy admirado por todo lo que hacía en la cancha. Esto lo dijo el jugador más grande en la historia del básquetbol argentino, Manu Ginóbili, hablando sobre lo que pensaba del Fefo y lo que vio y cómo le impresionó Fefo en su vida, este basquetbolista argentino que ha logrado todo con Argentina, con la NBA, bueno, todos los triunfos que tuvo el Fefo. El Fefo, ¿cómo ve con el paso del tiempo haber jugado en los dos equipos? ¿Se arrepiente o no? ¿Qué dice?
Primero quiero decir que fue un gran error haber jugado en los dos. Circunstancia del momento, querer siempre ir a más, me llevó a jugar en los dos equipos que eran en su momento porque Bahía Blanca en ese momento de la historia era la capital del Vasco. Tenía 3 equipos en la élite, jugando entre 16 equipos tenía 3, tenía más equipos que Buenos Aires, tenía 2 equipos en la B, o sea que era un lugar fantástico y un lugar súper poderoso para poder desarrollarse, y un lugar que yo conocía bien porque había ido muchísimas veces con Uruguay a jugar, y bueno, desde el día que llegué me atendieron fenomenalmente, gratísimos recuerdos de ambos clubes, pero por sobre todas las cosas por Estudiantes, que fue el club que apostó a mí, que me llevó, que confió, que me dio la posibilidad de ser muchos años goleador y no lograr títulos porque a veces se hacía difícil, los arbitrajes eran muchas veces muy localistas, entendía a los jueces yo por el tema de que era bravo salir después si perdían. Si perdía el locatario era bravo salir, como era bravo también salir en Bahía. Fue una etapa de mi vida muy, muy, muy disfrutable. la verdad que muy, muy disfrutable. Me atendieron fantásticamente bien. El fuera de la cancha fue espectacular. Y recuerdo el día que dije que me iba para el enemigo número uno, que era Olimpo. También mis amigos verdaderos lo tomaron bien, porque sabía que yo iba a buscar un... quería buscar un campeonato. Y bueno, y ahí estaban armando un equipo realmente muy, muy bueno, que después nos cristalizó porque terminamos yéndonos en la mitad del camino muchas de las figuras.
La pelota la tiene el Cipriani, juega para Pereira, lo marca Mowgli, escapa Jaime, la robó Loki, la pone para Silveira, lo marca el Chipi, está Silveira, está Herrera, la busca Fefe, la gana Fefe, va a tirar, tiro, le doble, tremendo, le doble. El Fefo es un monstruo, clavó todo cuando había que clavar, cuando a otros el aro se les achica como si fuera, yo qué sé, el agujero de una aguja. Para el Fefo parece una palangana. ¡Qué tremendo, Fefe! 89 vueltas, 83 aguadas, 1 minuto 2 y termina. Hay minuto de tiempo. Algo hay que decir, Vázquez. Algo hay que decir del culebrero Ruiz Avero.
Uno no sabe si ponerse contento o triste. Yo estoy contento porque me permitió la vida ver esto, pero por otro lado pienso, Fefo ya está en el final, Tato ya está en el final, pero qué lindo es verlo, Fefo.
¡Qué infierno, muchachos, qué infierno! No perdió absolutamente nada. Un gol entre ceja y ceja, Fefo Ruiz.
Qué increíble ver a Fefo y Tato allí jugando juntos. Al básquetbol, todos juntos, ¿no? Tato para mí fue el más grande de todos los que vi jugar en mis años de básquetbol, y para el Fefo también, que jugó con él, ¿no? Nada más ni nada menos. Generación Dorada integró el Fefo, ¿no? Campeón sudamericano en el 81, aquí en el Cilindro Municipal, un partido increíble, un partido con Argentina. El argentino Raffaelli le pegó en un partido increíble que le damos a los argentinos. Increíble ganarle a Argentina, ¿no? Obtuvo un sexto puesto en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Sexto olímpico, fuimos en un Juego Olímpico. Uruguay le iba muy bien en básquetbol hasta esta generación. Después nunca más pudimos clasificar. ¡Qué equipazo! El Tato López, Carlos Peinado, Ever Fonsi Núñez, el Peje La Rosa, que lamentablemente falleció hace muy poco, vivía en España, y el Fefo.
Sí, Uruguay volvió a lograr títulos sudamericanos, pero nunca más estuvo ni cerca de clasificar a los Juegos Olímpicos.
Nada, ni a los Mundiales, nada.
Ni a los Mundiales.
No llegamos nunca. El Fefo, ¿qué recuerda tiene de la generación dorada?
Quizás en su momento no se nos dio la verdadera dimensión de lo que habíamos logrado. O sea, Uruguay en básquetbol jugaba mundiales y olimpiadas como moneda corriente. Y de verdad, eso todo un esfuerzo de una generación fantástica, digo, donde nos complementamos algunos jóvenes y unos veteranos de 30, ¿no? Digo, 20 y poco, donde hicimos una muy buena química y sabíamos todo lo que queríamos y éramos, por sobre todas las cosas, éramos un gran grupo humano, que cada uno sabía lo que tenía que hacer. Y teníamos un monstruo que era el Tato López, que jugaba de cualquier cosa. Y ese era nuestro sello de calidad. Y bueno, ahí paseamos nuestro básquetbol por muchos lugares y peleábamos todos los títulos, porque recuerdo que fuimos a jugar una Copa William Jones con Estados Unidos, con Grecia, con Taiwán, y tuvimos la suerte de salir terceros. Y peleamos el sudamericano del 83 en Medellín y perdimos con una bola mía en la hora y que no entró. Y podíamos competir con cualquiera, o sea, nosotros nos animábamos contra cualquiera. Y muchas veces no daba resultados. Fuimos sextos olímpicos y pasó como algo así, como que, bueno, sexto olímpico. Hoy Uruguay no va al preolímpico. Vamos a entendernos.
Definitivamente, ahora sí, para que vuelca el gol este partido, el Fefo la acabó desde el ladito de la mesa, casi bajé.
Y el Fefo nos contaba de qué nos pasó, ¿no? ¿Por qué no volvimos? Y él habla mucho del trabajo en juveniles, mucho del tema de la captación y de todo lo que ha faltado en el básquetbol, que de alguna manera él señala de por qué no volvimos otra vez al nivel que teníamos en otras décadas. ¿Cuál fue el mejor jugador que vio? ¿Con quién jugó? ¿Qué destaca el Fefo?
Mucha gente de Huelcome habla de Mowgli Apadre como mejor jugador de toda la historia del básquetbol, pero yo desgraciadamente no lo vi jugar. Sí me llega muchísimo todo lo que hablan los veteranos del club, de lo que era Mowgli, y etcétera, etcétera. Pero para mí el mejor de todo lejos fue Tato López. Jugador completísimo, un jugador de todo, con todos los golpes, un jugador que podía jugar de todas las posiciones, y por sobre todas las cosas un tipo que siempre quiere ganar, y eso era el contagio que teníamos todos, ¿no? de siempre querer ganar. Podíamos perder, pero siempre queríamos ganar. Para mí Tato fue lo mejor que yo vi en Uruguay. Y Americano, para mí y en mi posición y por mi función dentro del equipo, que era ser goleador y finalizar los sistemas, digo, voy a elegir un base que me acompañó en Bahía Blanca, que se llamaba Willy Scott, que vino a jugar unos partidos acá en una liguilla con Nacional conmigo también. Un base chiquito, muy explosivo, muy dinámico y con más de dos ojos.
La juegan para Fefe de tres. ¡Culebrero! ¡Culebrero el Fefo, señor! ¡Ni la agarró la pelota como grita el Nacho, verdad! ¡Vino el pase boleado de cancha a cancha atravesando la zona! ¡Y así como la recibió, tiró! ¡Casi, casi como si fuera un pase de voleibol o el básquet! ¡Un monstruo! ¡No lo hace nadie! ¡Nunca se lo vi a nadie, Rubén, lo juro! ¡Tiró de tres como recibió y pa, pa, pa! ¡Culebrero el Fefo!
¿Qué tenés en esa mano, Fefo? ¡Parece bendita! ¡Impresionante! ¡Levantan las tribunas! ¡Fefo Ruiz como en sus mejores tiempos!
Bueno, y finalmente, para terminar esta columna del día de hoy, que a uno le gustaría seguir escuchando a Sonsol, a Vázquez y a Vero, y por supuesto que al Fefo, ¿no? Anécdotas, más anécdotas. ¿Cómo fue el tema de la camiseta que del partido Uruguay-Francia en los Juegos Olímpicos? ¿Se destiñeron las camisetas de Uruguay?
Ah, no,
¿qué pasó? Bueno, el Fefo lo va a contar. Y tiene dos anécdotas sobre Michael Jordan y Carl Lewis. En uno lo tuvo en la cancha y el otro lo tuvo en otra situación. Mirá, que lo va a contar él, Carl Lewis, uno de los más grandes atletas definidores de los Juegos Olímpicos, justamente de Los Ángeles. Y bueno, Jordan, no tengo ni que presentarlo, ¿no? Uruguay jugó contra Jordan, contra Estados Unidos.
Sí, ¿qué dice el Fefo? Jugaron contra todo, contra la generación dorada del Dream Team, ¿no? O sea, qué además, todos los pesos pesados.
Todos, todos. ¿Qué dice el Fefo?
El tema de las camisetas era una vergüenza. Realmente era una cosa disparatada. A nivel internacional te dan 20 minutos para poder calentar. Y bueno, empezamos a calentar en el Foro de Los Ángeles para nuestro primer partido, que era contra Francia, partido importantísimo, el cual nos preparamos primero que nada para jugar ese partido. Sabíamos que ganando ese partido íbamos a estar en la segunda fase, íbamos a poder pelear por las medallas, y nos concentramos de tal manera que hicimos un partido redondo y maravilloso donde ganamos la larga. Pero en el calentamiento teníamos un busito blanco arriba de la camiseta. Empezamos a calentar y cuando empezamos a transpirar se corrió el amarillo de los números. Quedó una mancha. Primero nos reímos, y después nos dio una vergüenza bárbaro cómo se podía desarrollar el juego con un equipo que había ganado y había triunfado y los números no se veían. Y aparte fue un partido reñido, fue un partido disputado. Uruguay ganó bien al final, pero fue un partido disputado, fue un partido muy muy duro, pero que también a nosotros nos marcó un camino y nos hizo creer en nosotros mismos. Que eso es lo que tenía ese equipo, creían en sí mismo y cualquiera que entraba tenía el respaldo de todo, de saber que íbamos a hacer lo mejor posible para lograr el triunfo. Perseguíamos el triunfo y eso es importantísimo. No teníamos ni idea con quién jugábamos y realmente era una cosa maravillosa, ¿no? Recuerdo que Perú le pedía perdón que se parara para hacer un ataque y Jordan lo pasaba limpito por arriba. Y Perdomo medía 1.83, una cosa maravillosa, ¿no? El tipo levitaba en el aire, era fantástico. Y el loco, yo vi que me miraba, no sabía ni quién era tampoco, ¿no? Vi que miraba el Chambergo desesperadamente. Nosotros desfilamos tipo parodista, ¿no? Desfilamos de traje beige y Chambergo, mientras las otras delegaciones en su mayoría desfilaban todas con los equipos jugosos y todos preparados para un desfile de atletas, ¿me entendés? No más que un desfile de personalidades. Y el loco me insistió mucho en cambiar el sombrero. Él quería llevarse mi chambergo y él me daba lo que hoy es muy común, pero tampoco era común en esa época en Uruguay, que era un gorro jockey, ¿viste? Un gorro de esos de visera grande y eso. Y la verdad que insistió bastante hasta que al final se lo cambié. Después que terminó la jornada, se lo cambié mirando la tele cuando estaba compitiendo. Y dije, este es el tipo que rompió los ginotos por el gorro. Y dicho y hecho, y era Carl Lewis. Cosas que pueden pasar solamente en un contexto como ese, que era una villa olímpica, ¿me entendés? Donde vos crees que vas a jugar al básquetbol y de repente hay montonazo de atletas mejores del mundo en cada disciplina. O sea, la Olimpiada es algo fantástico, es algo sensacional, es algo que te mueve todos los sentidos. Estás compartiendo un lugar de entrenamiento, almuerzo, cena, meriendas, con las mejores personalidades del deporte actual. Es realmente sensacional.
Está pronto Rubén Fernández para poner esa pelota en juego. Ahí tocó para Darío, vino para el Fefo, va de tres, el Fefo va de tres, el Fefo. ¡Pa, triple!
Qué maravilla, bueno, la anécdota esa, ¿eh? Cambió el gorro con Carl Lewis. A pedido de hijo del viento. Pidió el hijo del viento.
Y lo vi, insistente, quería ese sombrero y después lo vio en la televisión. ¿Quién era este que me pedía?
El récord, man.
Y a Michael Jordan, bueno, él destaca al Gato Perdomo. Destaca al Gato Perdomo como uno de los grandes compañeros que tuvo, ¿no? Que fue un placer jugar con el Gato Perdomo. Y bueno, cuenta esa anécdota que el Jordan lo pasaba por encima, o sea, lo superaba, lo marcaba. El Pirulo Chamendi mandó a marcar a Perdomo. A Michael Jordan, y pobre Horacio Perdomo, las pasó negras, y le pasó por encima, o sea, lo contaba Fefo de una manera increíble cuando uno ve las imágenes en YouTube, que lo estamos viendo ahí, como ese partido con Estados Unidos, con la generación.
Sí, esa es la famosa jugada que se para buscando falta de ataque y el otro lo salta por arriba, es esa. Sí.
Andrés, la verdad, un centrojá de colección tuvimos hoy. Esto se sube a la web en un ratito y lo van a poder escuchar de nuevo, entonces, en la página de 970 Universal.
Bueno, gracias a ustedes y, bueno, una emoción también de reencontrarme con esta historia del básquetbol. Sé que hay gente que está escuchando, me están mandando mensajes emocionados, muchos. Algunos estuvieron allí el día que hizo 84 puntos, ¿no? Fue como el día de
Morena manga, los 7 goles.
Del arco de Morena allí, ¿no? Pero es verdad, hay gente que estuvo allí en ese tanto del Fefo, uno de los grandes. Gracias, hasta
gracias,
después.
Andrés. Ya se viene al estudio Juliana Perdomo con una noticia urgente.